Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 23 de enero de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. El declive de Estados Unidos ha terminado. Las frases más destacadas de Trump en su primer discurso como presidente y qué dijo sobre América Latina. TikTok restablece el servicio en Estados Unidos tras la promesa de Trump de darle una prórroga pese a la entrada en vigor de la prohibición de la app. Y los latinoamericanos son más felices de lo que es estadísticamente normal, teniendo en cuenta la riqueza de sus países. Comenzamos con el declive de Estados Unidos ha terminado, las frases más destacadas de Trump en su primer discurso como presidente y qué dijo sobre América Latina. La era dorada de Estados Unidos empieza ahora. Con esa frase arrancó Donald Trump su primer discurso tras asumir este lunes el cargo como el 47 presidente de Estados Unidos. En cada uno de mis días al frente del gobierno pondré a Estados Unidos primero, dijo en la rotonda del Capitolio en Washington, D.C. A partir de este día, nuestro país florecerá y será respetado, siguió. Nuestra prioridad será crear una nación que sea orgullosa, próspera y libre. Nuestra soberanía será restablecida, se reinstaurará nuestra seguridad, se reequilibrará la balanza de la justicia, se pondrá fin al uso político despiadado, violento e injusto del Departamento de Justicia y de nuestro gobierno. Nuestra máxima prioridad será crear una nación orgullosa, próspera y libre, explicó. Pronunció las palabras ante una audiencia formada por su esposa y nueva primera dama, Melania Trump, y otros miembros de su familia, expresidentes como Joe Biden, Barack Obama, George Bush, Bill Clinton, representantes del Congreso y de la Corte Suprema, y los magnates tecnológicos Elon Musk y Mark Zuckerberg, entre otros 800 invitados a la ceremonia. Hace unos meses, en un bonito mitin de Pensilvania, un grupo de asesinos me perforó la oreja, pero mi vida se salvó por algo. Dios me salvó para hacer Estados Unidos grande de nuevo, dijo Trump, haciendo referencia al ataque que sufrió en plena campaña el pasado mes de julio. Ahora tengo la esperanza de que las recientes elecciones sean recordadas como las más grandes y consecuentes en la historia de nuestro país, añadió. Es la revolución del sentido común, subrayó. El 20 de enero de 2025 es el día de la liberación, clamó, provocando un fuerte aplauso en la rotonda. Pero en el discurso también habló y mucho sobre América Latina, la frontera, los carteles y el canal de Panamá. El republicano regresa a la Casa Blanca con la intención de ejercer el poder desde el primer día a través de decenas de decretos. Tal como se esperaba, en su discurso adelantó que declarará la emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México para frenar la inmigración y que enviará allá a las tropas para arreglar el desastre. La declaración de emergencia nacional le permitirá militarizar el área colindante y sellar los pasos de entrada a Estados Unidos, además de destinar más fondos y recursos a la deportación masiva que lleva meses prometiendo. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron, proclamó en este sentido. Restableceremos mi política de quédate en México, pondré fin a la práctica de captura y puesta en libertad y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país, continuó. También avanzó que nombrará a los carteles mexicanos del narcotráfico organizaciones terroristas. E invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras que traen delitos devastadores a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos, agregó. Aunque no lo nombró en su discurso, entre las organizaciones que están en el punto de mira de Trump se encuentra el Tren de Aragua, una banda nacida en Venezuela y con presencia en varios países de América Latina. Además, como ya había dicho antes, confirmó que pretende cambiar el nombre de Golfo de México por el Golfo de América. Y entre otras decisiones que afectarían a América Latina, adelantó que tiene la intención de recuperar el control del Canal de Panamá. A los barcos estadounidenses se les está cobrando gravemente de más y no se les está tratando justamente de ninguna manera, y eso incluye a la Marina de Estados Unidos, y sobre todo, China está operando el Canal de Panamá. Y nosotros no se lo dimos a China, se los dimos a Panamá y vamos a recuperarlo, seguro. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, le respondió de inmediato y dijo que el canal es y seguirá siendo de Panamá. Solo dos géneros, impuestos y combustibles fósiles. El nuevo presidente también ahondó en algunas de las medidas sociales que pretende tomar. Habrá solo dos géneros, hombre y mujer, explicó Trump, en la línea de sus esfuerzos para restringir los derechos de la comunidad transgénero, y se explayó sobre todo en las decisiones económicas. En vez de poner impuestos a nuestras ciudades, pondremos impuestos a otros países para enriquecernos, aseguró el nuevo presidente. Al criticar la inflación en Estados Unidos, Trump le dijo adiós al pacto para promover las energías limpias del gobierno de Biden y a la apuesta por los vehículos eléctricos. Vamos a perforar, baby, a perforar. Volveremos a Estados Unidos una nación rica de nuevo gracias al oro líquido que tenemos bajo los pies, agregó. Además de centrarse en explotar los combustibles fósiles, el republicano agregó que se impulsará la manufactura nacional, haciendo un guiño a los trabajadores del sector automotor. Aprovechó también para prometer que se colocará la bandera estadounidense en Marte. Perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas, lanzando astronautas estadounidenses para plantar las barras y estrellas de la bandera en el planeta Marte, aseguró. Si trabajamos juntos, no hay nada que no podamos hacer ni nada que no podamos alcanzar, dijo en la recta final de su discurso. No hay nada imposible. Estoy ante vosotros como prueba viviente de que nada es imposible. En Estados Unidos lo imposible es lo que mejor hacemos, afirmó. Estoy con ustedes, lucharé por ustedes y ganaré por ustedes. Ganaré como nunca antes, prometió. Nada se interpondrá en nuestro camino porque somos estadounidenses y nuestra edad dorada acaba de comenzar. Gracias, Dios bendiga a Estados Unidos. Cerró. Continuamos con TikTok. Restablece el servicio en Estados Unidos tras la promesa de Trump de darle una prórroga pese a la entrada en vigor de la prohibición de la app. TikTok vuelve a estar operativo en Estados Unidos tras unas horas de desconexión ante la entrada en vigor de una ley que prohíbe la plataforma en el país. El sábado por la noche, los usuarios de Estados Unidos que intentaban entrar en la aplicación se encontraron con un mensaje que decía que, por la promulgación de una ley que prohíbe la aplicación, no se podía usar TikTok por ahora. Somos afortunados de que el presidente Trump haya indicado que trabajará con nosotros en una solución para restablecer TikTok una vez que asume el cargo, indicaba el mensaje. El aviso apareció luego de que la plataforma de redes sociales advirtiera que se apagaría el domingo a menos de que el gobierno del mandatario saliente Joe Biden garantizara que la prohibición no se aplicara. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que muy probablemente le dará a TikTok un aplazamiento de la prohibición de 90 días una vez que asume el cargo el lunes. La extensión de 90 días es algo que probablemente se hará porque es apropiado, dijo Trump a NBC el sábado. Este domingo, Trump precisó que el 20 de enero emitirá una orden ejecutiva para retrasar la implementación de la ley. La empresa de propiedad china explicó que la garantía ofrecida por Trump fue la razón por la que decidió restablecer el servicio. La Casa Blanca había dicho el sábado que le corresponde al gobierno entrante tomar medidas. No vemos ninguna razón para que TikTok u otras empresas tomen medidas en los próximos días antes de que el gobierno de Trump asuma el poder el lunes, afirmó la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre en un comunicado. Los usuarios informaron que la aplicación también fue eliminada de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google en Estados Unidos y que TikTok.com ya no mostraba videos. Entrada en vigor de la ley que prohíbe la red social. La Corte Suprema confirmó el viernes una ley que prohíbe la aplicación en el país a menos de que su empresa matriz con sede en China, ByteDance, vendiera la plataforma antes del 19 de enero. Esta venta no ocurrió. La ley, aprobada en abril del año pasado, exigía que ByteDance vendiera la versión estadounidense de la plataforma a una parte neutral para evitar una prohibición total. TikTok cuestionó la ley, argumentando que viola las protecciones de la libertad de expresión de sus 170 millones de usuarios en el país. Pero el alto tribunal estadounidense determinó que no es así. En las horas previas a la desconexión de la plataforma de redes sociales, los creadores de contenido publicaron videos para despedirse de sus seguidores. La creadora Nicole Bloomgarden le dijo a BBC que no estar en TikTok significará un recorte salarial significativo para ella. Otra usuaria, Erica Thompson, dijo que el contenido educativo de la plataforma sería la mayor pérdida para la comunidad. Y ahora, los latinoamericanos son más felices de lo que es estadísticamente normal, teniendo en cuenta la riqueza de sus países. ¿Podrías medir tu propia felicidad en las últimas 24 horas cada noche? Eso es lo que hizo el español Alejandro Sencerrado durante 20 años, preocupado por su propia felicidad al principio, pero luego estudiando ese sentimiento como analista en el Instituto de la Felicidad de Copenhague, en Dinamarca. Con la formación metodológica que le dio una licenciatura en física, comenzó a categorizar la felicidad de cada uno de sus días en una escala del 0 al 10, con intervalos dentro de ese puntaje que le permitirán medir de forma mejor su estado anímico. A partir de esta experiencia y del estudio del tema de la felicidad a lo largo de los años, escribió el libro En defensa de la infelicidad, en el que destaca las virtudes de los sentimientos negativos y habla sobre la importancia de la autoestima en nuestro día a día. Para Cencerrado, la soledad es el factor que más incide en el bienestar individual y colectivo, como explica en esta entrevista que le concedió a BBC Mundo. ¿Por qué la felicidad es una utopía? Porque en nuestra sociedad hemos malinterpretado la infelicidad como algo negativo, un fallo del sistema, que nuestro derecho constitucional es ser felices y no es así. Todas las emociones negativas, la vergüenza, la culpa, la tristeza, la soledad, cuando las analizas tienen una función, la mayoría de ellas social. Nos ayudan a detectar qué amigos son de fiar y cuáles no, qué parejas son tóxicas y cuáles no. Nos ayudan a manejarnos en el difícil mundo de las relaciones sociales. Si no tuviéramos las emociones negativas, si no existiera la infelicidad, andaríamos muy perdidos. Vivimos entrometidos en un mundo en el que solo vemos la foto del mejor momento de ese viaje, del mejor momento de esa fiesta. Y esto afecta mucho a los mayores, pero sobre todo a los jóvenes, que piensan que son los únicos que se ven mal en el espejo, los únicos que se sienten solos de vez en cuando, y no es así. Es muy importante que como sociedad presionemos en la dirección contraria a la que están presionando las redes sociales y hagamos ver a los jóvenes que el resto estamos exactamente igual de perdidos. Pregunta. Mencionas las redes sociales y en una parte de tu libro hablas del culto al cuerpo, algo que se ve en las redes. ¿Cómo incide esto en la felicidad de las personas? En el mundo moderno, sobre todo en los países ricos, la autoestima depende principalmente de lo bien que uno se vea. Hay gente gorda, gente que podríamos decir fea, que se sale un poco de lo normal y no tiene la autoestima baja. Y hay gente que encaja en los cánones de belleza y tiene la autoestima baja. Al investigar este tema, descubrí que nuestra autoestima depende, por supuesto, de las redes sociales y de los cánones de belleza un poco inalcanzables. Pero el factor que mejor diferencia a la gente que se ve bien físicamente y aquella que no, es el apoyo emocional de los padres. Esto es muy relevante. Como padres, tenemos que darnos cuenta de que lo más importante que podemos hacer por la autoestima de nuestros hijos es darle apoyo emocional, que es algo muy complicado. Tengo dos hijos y a pesar de todo lo que he leído sobre el tema, no sé muy bien por dónde hay que ir, porque dar apoyo emocional a tus hijos no es permitirles todo. Creo que los padres de hoy en día hemos mejorado un poco en ponernos en el lugar de nuestros hijos y en darles apoyo cuando están bien, pero también cuando están mal. Pregunta, ¿cuál es el periodo crucial que incide en nuestra futura felicidad o infelicidad? La infancia. Por eso no quiere decir que una vez te han educado de una manera ya no puedes cambiar nada y vas a ser feliz o infeliz para siempre. Un paso muy grande cuando llegas a la edad adulta es darte cuenta del efecto que tus padres tuvieron en tu autoestima. Siempre queda la memoria como personas respetables que tenían la verdad absoluta y darse cuenta de que ellos también eran imperfectos cuando te criaron es un primer paso para empezar a deshacer todos esos nudos que nos quedan en la cabeza después de una educación no demasiado avanzada en emociones. La felicidad, según la edad, tiene forma de U en la mayoría de los países. Somos muy felices cuando somos jóvenes. Cuando llegamos a los 40 o 50 es sobre el punto más bajo. Creo que tiene mucho que ver con la crianza de los niños, el estrés, el trabajo y todo eso. Y luego vuelve a subir una vez que te jubilas. Pregunta, ¿cómo se mide la felicidad? Preguntándole a la gente, ni más ni menos, le genera muchas dudas a la gente porque es subjetivo. Es imposible saber si cuando tú pones un 7 estás sintiendo lo mismo que cuando yo pongo un 7. Pero cuando preguntas a miles de personas, llegas a valores que se repiten. Eso me ha llevado a pensar que realmente hay algo de verdad en esa medida subjetiva, aunque haya gente que se pueda sentir confundida o que directamente te engañe. Pregunta, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, siempre para arriba y sobre todo en Latinoamérica, donde además en general en los índices de felicidad están súper altos. Los latinoamericanos se salen de lo que es estadísticamente normal, teniendo en cuenta la riqueza de sus países. Pregunta, ¿por qué se da eso? No lo sabemos muy bien aún, pero hay un sesgo claro. En Latinoamérica hay mucha gente que pone un 10 en su satisfacción con la vida en su escala del 0 al 10. Se sale de lo normal, porque las respuestas generalmente siguen una campana de Gauss. Probablemente mucha gente tiende a exagerar lo bien que les ve la vida. Los latinoamericanos tienen una capacidad para relacionarse que no existe en otras partes del mundo. Es algo muy, muy suyo. Y es una de las razones por la que la economía va mal, porque al final, cuanto más cercanos son las relaciones, más probable es que el gobierno, los jefes de una gran institución, acaben metiendo a sus primos o a sus amigos. Al final es la fuente de la corrupción, de la desconfianza y de todo lo malo que pasa en un país. Pero lo bueno que tiene es que tienen unas relaciones muy, muy cercanas. Pregunta, ¿cuál es el nexo entre riqueza y felicidad? Si tú no tienes que comer, tener dinero para comer te va a hacer feliz. Si tú no tienes dinero para pagar los estudios de tu hijo, tener dinero para pagarlos te va a hacer feliz. Ahora, si tú tienes cubiertas esas necesidades, más dinero ya no te hace más feliz. De hecho, llega un momento en que la felicidad de la gente no tiene mucho dinero o empieza a bajar. Los muy ricos son menos felices que los ricos. Para llegar a ese nivel de riqueza, tienes que haber desarrollado una cierta obsesión por ser rico, y esto es muy negativo para la felicidad. Pregunta, ¿por qué los países nórdicos están normalmente arriba de las listas de felicidad? En los países nórdicos pasa justo lo contrario de Latinoamérica. La gente es súper fría, es súper difícil hacer amigos. Viví 9 años allí y me sentí muy solo casi todo el tiempo, y es algo que también está demostrado. La gente extranjera que va a los países nórdicos es la que dice sentirse más sola, lo cual choca mucho con sus estadísticas sobre la felicidad. La razón por la que son tan felices es que tienen un estado de bienestar muy fuerte, lo contrario a Latinoamérica. Hay muy poca corrupción porque como las relaciones cercanas no son tan fuertes, las instituciones son como una gran familia. La gente paga muchos impuestos sin pensar para qué los pago si lo van a robar los políticos. Y esto hace que las bolsas de miseria que tenemos en otros países no existan. Tanto Latinoamérica como España pueden aprender mucho de ellos. Pregunta, ¿existen distintos tipos de felicidad? Sí, para mí, hace muchos años, ser feliz un año era tener 365 días felices. Con el tiempo me di cuenta de que no era posible, porque la infelicidad es una parte inevitable de la vida. El premio Nobel Daniel Kahneman, que investigó mucho el tema, hablaba de esa dicotomía entre la felicidad vivida en el momento y la felicidad recordada, o felicidad cognitiva, que no va tanto a la emoción, sino a la cognición de lo que tú piensas que es tu vida. Es lo mismo que cuando subes una montaña. Al final, al ver que lo has conseguido, te puedes sentir muy feliz, a pesar de que la subida haya sido muy sacrificada. Pregunta. Muchas veces pensamos que podríamos estar en un lugar mejor, con una mejor pareja o en mejores situaciones, y que eso nos haría más felices. Tú dices que esto no es así. ¿Por qué? En mi diario he podido ver qué épocas en las que pensaba que había sido muy feliz no lo fui tanto. Nuestro cerebro tiende a sabotearnos y el recuerdo tiende a sesgarse. Este sesgo nos lleva a pensar que en aquella ciudad que dejamos atrás éramos mucho más felices. Lo vi mucho en Copenhague, españoles que se volvieron a España y latinoamericanos que se volvieron a Venezuela o Argentina porque pensaban que eran más felices allí y era por el recuerdo que tenían. Luego llegas ahí y ves que no eres más feliz. La razón es que nos adaptamos a todo. Nunca tenemos en cuenta cuando tomamos decisiones para ser felices que gracias al contraste con las partes negativas, sabemos disfrutar de las positivas. Y si tú quitas el contraste en tu vida, si quitas toda incomodidad, dejas de disfrutar de los placeres. Por eso es necesaria la infelicidad de vez en cuando. Pregunta, ¿qué crees que te ha aportado tu método para medir tu día a día? Ser más consciente de mis propias emociones cuando algo me está afectando en lo de en directo. Por ejemplo, un día estaba abriendo la puerta de mi casa, que tiene un cristal, me vi reflejada y me vi feísimo. Empecé a darle vueltas en mi cabeza de lo feo que me veía, de si mi pareja le iba a gustar viéndome así. Cuando llegué a mi casa estaba totalmente lleno de emociones negativas, de baja autoestima. El hecho de haberlo sentido muchas veces y de haber reflexionado sobre esto me ayudó a darme cuenta rápidamente de, oye, estás metido en esta espiral, sal de ello. Tener un diario y apuntar tu felicidad te ayuda mucho a darte cuenta de cuándo están surgiendo estas chispas e intentar pararlas a tiempo. Esto es muy importante con la pareja porque te suelta un comentario del que casi no te das cuenta y poco a poco te vas calentando. Llega un momento en el que ya no sabes por qué estás enfadado. Pregunta, hablas en el libro de que hoy lo tenemos casi todo y de cómo influye eso también en nuestra felicidad, en nuestra autoestima. Igual que un niño cuando le das tantos juguetes que ya no sabe valorarlos, nuestra sociedad está en ese momento. Tenemos tanto que ya no sabemos disfrutarlo. Pregunta, ¿cómo incide el trabajo en nuestras vidas? Hemos malinterpretado que la felicidad del trabajo viene únicamente del sueldo y que con un sueldo alto se acaban todos los problemas. Las empresas, poco a poco, de forma un poco torpe, han ido entendiendo que no todo va de sueldo, sino también en los jefes, sus compañeros, sentirte integrado y valorado. Uno de los mejores aprendizajes que me llevé en Dinamarca es que la gente no critica espaldas, que es algo muy español y muy latino. De hecho, el pegamento de las amistades latinas y españolas se basa en la crítica a los demás, prácticamente en tener un enemigo común y criticarlo. Cuando daba entrevistas me ponía muy nervioso, esos nervios que se me fueron yendo porque de alguna manera inconsciente sabía que aunque cometiera errores la gente no iba a estar criticando. En España es muy distinto, aunque no te equivoques te van a criticar. Pregunta. ¿Por qué definir la soledad como la gran fuente de felicidad e infelicidad? La forma de sobrevivir del ser humano no es del más rápido ni del más fuerte, sino del que sabe mantenerse dentro de la tribu. Cuando vivíamos en tribus pequeñas, quedarse fuera de la tribu era la muerte directa. Cuando uno se empieza a sentir solo, significa que no tiene los contactos que necesita para estar dentro de la tribu. La soledad es, en todos los experimentos que hemos hecho, siempre el factor que más afecta a la felicidad. Es peor que enfermedades muy graves. El Parkinson, por ejemplo, reduce la felicidad un 11%, la diabetes un 7% y la soledad un 25%. Si lo tratáramos como una enfermedad, todos nuestros recursos deberían estar puestos en reducirla. Finalizamos con 6 técnicas japonesas que pueden motivarte y mejorar tu productividad. Piensa, ¿cuántas veces demoraste en arrancar con esa tarea pendiente o en por fin apuntarte a ese curso que te encanta? En ocasiones la pereza, el miedo a no hacerlo perfecto o la desidia nos apartan de hacer un montón de actividades o la retrasamos tanto que al final perdemos un valioso tiempo en el que podíamos estar disfrutando. Hay muchos motivos que nos pueden llevar a esto, pero también soluciones. Para ello, los japoneses tienen un montón de técnicas que nos pueden ayudar a superar la pereza y encontrar una motivación. Acá te lo contamos. Ikigai. Sin traducción directa del japonés, ese término representa la idea de la felicidad de vivir. Es esencialmente la razón por la que te levantas cada mañana. Para quienes en Occidente están más familiarizados con el concepto, se le asocia frecuentemente con un diagrama de Venn con 4 cualidades que se superponen. Lo que amas, para lo que eres bueno, lo que necesitas y por lo que te pueden pagar. Ken Mogi, neurocientífico y autor de Awakening Your Ikigai, dice que el Ikigai es un concepto antiguo y familiar para los japoneses que puede traducirse simplemente como una razón para levantarse por la mañana o más poéticamente despertarse con alegría. Y la psicóloga japonesa Michiko Kumano ha dicho que el Ikigai es un estado de bienestar que surge de la devoción a las actividades que uno disfruta, lo que también trae consigo una sensación de plenitud. En pocas palabras, busca algo que te motive cada día, que sea una razón para moverte. Puede ser desde tener un pequeño espacio con plantas, cuidar una mascota, aprender cada día algo nuevo. Kaizen. La filosofía de Kaizen se basa en realizar pequeños cambios y mejoras constantes en todas las áreas de la vida. Esto va en contra del pensamiento de querer manejar con destreza algo desde el primer día, algo que además de imposible genera mucha frustración y puede hacer que abandonemos aquello que nos proponemos hacer. El modo de aplicar esto es establecerse pequeñas metas diarias, fijarte en las pequeñas mejoras. El secreto es comprometerte a dar al menos un paso que te acerque a esto. Estos pequeños pasos te ayudarán a vencer la inercia y crear un impulso constante hacia la productividad y también encontrar los detalles a mejorar poco a poco. Esta técnica se remonta al periodo de la posguerra en Japón y, por ejemplo, en la página web de la conocida empresa Toyota, reconocen este sistema como uno de sus principios básicos del sistema de producción. La traducción al español es, a grandes rasgos, mejora continua. Kai significa cambio y Zen significa para mejor. Es una filosofía que ayuda a garantizar la máxima calidad, la eliminación de desperdicios y mejoras en la eficiencia, tanto en equipos como en procedimientos de trabajo. Técnica Pomodoro. Cuando una tarea se nos hace complicada de hacer, bien porque no es pesada, porque nos es pesada o porque requiere concentración, esta técnica puede servirnos. Si bien la técnica la inventó el italiano Francesco Cirillo a finales de la década del 80, es algo muy usado en Japón para aumentar la productividad y llevar de un modo más ameno las tareas diarias. Se conoce como Pomodoro, en referencia a unos aparatos con forma de tomate para contar los minutos. Matthew Bernacki, profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad de Carolina del Norte, cuenta a la BBC que esta técnica por bloques es buena para no sufrir distracciones. Por ejemplo, marca 25 minutos en el reloj y en ese periodo dedícate exclusivamente a estudiar un contenido o hacer una tarea, ya sea intelectual o física, y desconectándote de todas las distracciones. Después tienes 5 minutos para recompensar a tu cerebro con alguna distracción, por ejemplo, tomándote en tiempo, consultando tus mensajes, y luego vuelves para otro bloque de 25 minutos de estudio. Esa técnica ayuda no solo a evitar la pérdida de tiempo con distracciones, sino también a mantener el cerebro motivado con la perspectiva de una recompensa. Y finalmente, wabi-sabi. El término wabi-sabi no solo es intraducible, sino que es considerado indefiniblemente la cultura japonesa. Es un término que se originó del taoísmo durante la dinastía Song en China, 960, y luego se transmitió al budismo Zen. Inicialmente se vio como una forma de apreciación austera y restringida. Hoy el término encapsula una aceptación más relajada de lo transitorio, la naturaleza y la melancolía que da cabida a lo imperfecto y lo incompleto en todo, desde la arquitectura hasta la cerámica y los arreglos florales. Mientras nos esforzamos por crear cosas perfectas y luego luchamos por preservarlas, negamos su propósito y nos perdemos de la alegría que viene con el cambio y el crecimiento. y a la hora de centrarnos en la productividad o en hacer alguna tarea o hobby, se basa en abrazar la perfección en vez de estresarnos con los detalles. O en otras palabras, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Porque mientras nos empeñamos en que algo quede perfecto, fijándonos en cada pequeña minucia, posiblemente estamos perdiendo un tiempo precioso. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leída por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.